Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema, bueno, crucial para la organización comunitaria en Venezuela. Vamos a hablar del marco legal, ¿no? El que define la rendición de cuentas y el control dentro de los consejos comunales.
Exactamente.
Tenemos aquí unos extractos de un análisis bastante detallado, basado en la ley orgánica que los rige.
Y la misión de hoy, digamos, es ir un poco más allá de solo describir. Queremos entender cómo se articula realmente, al menos en el papel, la transparencia, la responsabilidad en estas instancias de base. ¿Listos para este análisis a fondo? Sí, vamos a eso. Vamos a ver los principios que los guían, las obligaciones bien específicas, ¿no?, que la ley les pone a sus unidades internas. Y también cómo se teje esa red de control, que es interesante porque involucra a la comunidad, pero también a entes del Estado. Llama la atención, de verdad, el nivel de detalle con que se intenta regular esta gestión.
Empecemos por ahí, por la base. ¿Cuáles son esos pilares, esos principios clave que se supone deben guiar cada acción de un consejo comunal?
Mira, la ley nombra varios, pero para lo que hablamos hoy, hay unos que son centrales, absolutamente. Está la transparencia, claro. La rendición de cuentas, fundamental. La responsabilidad social. Y uno muy importante, el control social. Y ojo, hay que subrayar que no son como buenos deseos, Se presentan como mandatos que generan obligaciones bien concretas para todos los integrantes. Son como las vigas maestras de todo esto.
Y eso aplica a parejo. O sea, todos los miembros del consejo cargan con lo mismo en cuanto a estos principios.
Sí, la ley es súper explícita en eso. Dice que todos los voceros y voceras, sin ninguna excepción, comparten deberes generales. Y entre esos deberes destacan dos. La rendición de cuentas obligatoria, recalco, y la exigencia de manejar los recursos de forma transparente, oportuna y eficaz. O sea, no es que si quieres lo haces, es una responsabilidad que viene con el cargo de vocero o vocera.
Entendido. Entonces tenemos esos principios que aplican a todos dentro del consejo. Pero, a ver, ¿cómo se lleva eso a la práctica diaria? ¿Quién hace qué específicamente para que no se quede solo en palabras bonitas?
Ajá. Aquí es donde la cosa se pone más concreta. La ley asigna roles y responsabilidades muy específicas. Hay dos unidades que son cruciales para este tema de rendición de cuentas y control. Una es la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, la UAFC. Y la otra es la Unidad de Contraloría Social, la UCS. Y sus funciones, fíjate, están súper conectadas con lo que la ley llama el ciclo comunal.
Ok, vayamos por partes. La UAFC. El nombre ya suena a manejo de plata, ¿no? ¿Qué hace exactamente esta unidad y, sobre todo, qué cuentas tiene que rendir? ¿Y a quién?
Correcto. La UAFC es como el brazo ejecutor, el motor financiero y administrativo del consejo. Manejan los fondos, las inversiones, si hay créditos, ahorros, siempre, según la ley, privilegiando el interés social. Y sus obligaciones son bastante detalladas, Como que buscan cerrar cualquier huequito posible. Primero, lo básico. Deben llevar registros contables súper meticulosos, con todos los soportes, ¿sabes? Que respalden cada ingreso y cada egreso. Nada de informalidad, se exige documentación completa.
O sea, papelito habla.
Exacto. Segundo, tienen la obligación de presentar informes de gestión y rendición de cuenta pública cada trimestre. Pero aquí hay un detalle importante. Deben hacerlo si se lo pide la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, o el Colectivo de Coordinación Comunitaria, que es otra instancia interna, o cualquier entidad pública que les haya dado recursos.
Ah, o sea, no es automático cada tres meses, sino bajo demanda de estas instancias.
Eso es. La rendición es obligatoria, pero la periodicidad puede activarse así, por solicitud. Tercero, parte de su trabajo es planificar. Deben hacer un proyecto anual de gastos con los fondos del Consejo. Y cuarto, un punto que de verdad muestra la seriedad con que se mira el manejo de recursos. Los voceros y voceras de esta unidad deben entregarle a la Contraloría Social una declaración jurada de patrimonio.
¿Una declaración jurada? ¿A nivel de Consejo Comunal?
Sí, sí. Al empezar sus funciones y también al terminarlas.
Vaya, eso es bastante fuerte. No es lo típico en organizaciones de base en otros lados, ¿verdad? Busca poner como un estándar alto en cuanto a probidad, a evitar enriquecimiento ilícito. ¿No es así?
Exactamente. Es una herramienta de transparencia y control preventivo que normalmente uno asocia más con, qué sé yo, altos funcionarios públicos. Llevarla a nivel comunitario es una apuesta fuerte por la integridad en el manejo de fondos, sean públicos o de la propia comunidad. Marca una intención clara de blindar esos recursos. Ahora, claro, que eso se implemente efectivamente en miles de consejos tan diversos, bueno, esa es otra historia, ¿no?
Claro, la intención es una cosa y la capacidad real de ponerlo en práctica y verificarlo es otra bien distinta. Bueno, hablemos de la otra pieza clave, la Unidad de Contraloría Social, la UCS. ¿Cuál es su rol en todo este esquema? Si la UAFC maneja y reporta, ¿la UCS qué hace?
Pues la UCC actúa como el órgano de vigilancia interno. Son como los ojos y oídos de la comunidad, pero dentro de la estructura formal del Consejo. Su misión principal es evaluar la gestión general del Consejo y, muy específicamente, supervisar las actividades, el uso de los recursos, la administración de los fondos que maneja la UAFC, y sus deberes también están claritos. Por un lado, ellos mismos tienen que ser transparentes. Deben rendir cuenta pública anualmente sobre lo que ellos mismos hicieron. El control empieza por casa, digamos.
Lógico.
Deben presentar informes sobre su trabajo de supervisión si se los piden, por ejemplo, la asamblea o el colectivo de coordinación, o incluso si ellos ven algo relevante por iniciativa propia. Son ellos los que reciben las declaraciones juradas de patrimonio de la gente de la UAFC. Y ojo con este detalle, no solo las reciben, tienen la obligación de remitirlas al ministerio competente en participación ciudadana.
Ah, mira tú, o sea que esa información sale del ámbito local y llega a nivel nacional.
Exacto, le da otro peso. Y finalmente, un rol clave es investigar y procesar las denuncias que hagan los ciudadanos sobre posibles irregularidades en la gestión de cualquier unidad del Consejo y deben informar lo que encuentren a la Asamblea.
Entonces, a ver si entiendo bien el flujo. Tenemos a la UAFC, que administra y tiene que ser súper transparente y documentar todo. Y la UCS, que es como una especie de auditoría interna constante, que no solo vigila a la UAFC, sino a todo el Consejo, procesa denuncias de la gente y encima reporta para arriba al ministerio. Es como una doble función, control interno y conexión con el Estado. Así.
Contraloría encaja ahí de una forma particular. Formalmente, el control social es la quinta y última fase de ese ciclo, ¿no? Que incluye diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución. Pero, y esto es crucial, la ley aclara que no es una revisión que se hace solo al final, cuando ya todo terminó. Se define como una acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, evaluación, que tiene que estar presente durante todas las fases del ciclo.
O sea, no es esperar a que se acabe el proyecto para ver si se hizo bien, sino estar encima, acompañando y vigilando todo el proceso desde el principio. Eso suena mucho más efectivo, por lo menos en teoría.
Exacto. Es una idea de control proactivo, no solo reactivo. Y otro elemento fundamental que refuerza ese control democrático, la ley dice que todas las fases de ese ciclo comunal tienen que ser aprobadas antes por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Esta asamblea es reconocida explícitamente como la máxima instancia de decisión y deliberación del Consejo. Sin su visto bueno, ninguna fase del ciclo debería, en teoría, avanzar.
Eso nos lleva a la idea de un control más amplio. Ya vimos el papel de la UCS como control interno especializado y la supremacía de la Asamblea. Pero si la comunidad y sus instancias son los primeros vigilantes, ¿quién más participa? ¿Hay una mirada desde afuera sobre los consejos comunales?
Sí, el esquema es de varios niveles. Por un lado, está lo que la ley llama el control social general. Este es un concepto amplio que, según la ley, lo ejercen de manera articulada todos los habitantes de la comunidad, la propia asamblea, otras organizaciones comunitarias que puedan existir ahí y, claro, la UCS. Es un control como difuso, pero potencialmente muy fuerte. La ley incluso les da roles específicos de control social a los consejos en ciertas áreas. Por ejemplo, en vivienda y hábitat se les reconoce un papel en el control social durante todas las fases de producción de viviendas, coordinados con el Ministerio del Área. Implica que la comunidad supervise activamente proyectos que la afectan directamente.
Interesante.
En materia ambiental se les considera órganos auxiliares de la guardería ambiental. O sea, les da un rol formal en proteger su entorno. Y en lo tributario, fíjate, la ley dice que la Administración Tributaria Nacional podría designarlos como auxiliares para ejercer contraloría social en ese campo. Como que la propia comunidad ayude a vigilar temas fiscales.
Vaya.
Y por otro lado, más allá de este control social y del control interno de la UCSI y la Asamblea, sí existe un control administrativo formal por parte de órganos externos del poder público. Los consejos no están en una burbuja. Están sujetos a normativas y supervisión estatal. Aunque bueno, cómo es esa supervisión en la práctica puede variar mucho.
Y supervisa todo. La comunidad en general puede denunciar y participar. Y además, hay entidades del Estado mirando. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si alguien se salta todo esto? ¿Tiene dientes esta ley? ¿Hay consecuencias reales si no rindes cuentas o manejas mal los fondos?
Definitivamente. La ley no se queda solo en describir lo bonito. Establece mecanismos de responsabilidad y sanción bastante explícitos. Primero está la responsabilidad legal directa para los voceros de la UAFC. Si alteran el destino de los recursos que manejan, incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa. La ley es clara. Se les aplican las leyes correspondientes y menciona específicamente la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
O sea que pueden ir presos.
Podrían enfrentar desde multas y tener que reponer la plata hasta juicios con posibles penas de cárcel e inhabilitación para cargos futuros, dependiendo de la gravedad. Segundo, y quizás lo más conectado al control comunitario, existen causales de revocatoria del mandato. Esto aplica a cualquier vocero o vocera, y la decisión la toma la Asamblea de Ciudadanos. Y varias de estas causales van directo al corazón de la rendición de cuentas y la honestidad. Algo tan básico como no rendir cuentas a tiempo o cuando te lo piden el colectivo o la asamblea.
Ajá.
Incurrir en cosas graves como malversación, apropiación o desviación de recursos o cualquier otro delito de la ley contra la corrupción. La omisión o falsedad comprobada en esa declaración jurada de patrimonio que dijimos antes. Mentir ahí tiene consecuencias.
Claro.
También se puede revocar a quien actúe contra decisiones de la asamblea, a quien no presente proyectos que la comunidad ya decidió, o a quien ande negociando por su cuenta asuntos que son del Consejo. Y un detalle del procedimiento que es importante. La ley faculta a la Unidad de Contraloría Social para iniciar el proceso, para pedir la revocatoria ante la Asamblea. Ellos pueden ser los que prendan la mecha, digamos.
Eso es realmente potente. La conexión es directa. Si no eres transparente, si manejas mal la plata, si mientes en tu declaración, la propia comunidad, a través de su asamblea y con la UCS como posible impulsora, tiene la herramienta legal para sacarte del cargo. Es un mecanismo de rendición de cuentas súper cercano y potencialmente muy efectivo.
Disciplina financiera y evitar desvíos, hay una regla muy específica. Los recursos que se aprueban y se dan para un proyecto concreto no pueden usarse para otra cosa. La única forma de hacerlo legalmente es con permiso expreso de quien dio los fondos y siempre, siempre con la aprobación previa de la Asamblea de Ciudadanos. Se intenta cerrar la puerta a la discrecionalidad con el dinero.
Muy bien, cubrimos los controles, las consecuencias. Para ir cerrando el análisis de este marco legal, queda un punto importante, los impuestos. ¿Los consejos comunales pagan impuestos como cualquier empresa u ONG?
Este es otro punto donde tienen un trato especial, claramente diseñado para facilitarles el trabajo y que los recursos rindan más en la comunidad. Están exentos del pago de todo tipo de tributos nacionales. Esto incluye IVA, impuestos sobre la renta si generaran ingresos gravables, tasas, contribuciones nacionales. Y también están exentos de pagar derechos de registro por constituirse y demás.
Una ventaja considerable.
Sí. Y a nivel regional y local, las leyes de los estados y las ordenanzas municipales pueden establecer exenciones adicionales. Ojo, dice pueden, no es automático. Depende de cada estado y municipio. Y hay una exención específica muy relevante. Los bienes y derechos que sean propiedad comunal del consejo como tal están exentos del impuesto a los grandes patrimonios, según lo que diga el reglamento de esa ley.
En resumen, una carga fiscal casi nula o muy bajita. Esto refuerza la idea de que el objetivo es que la mayor cantidad posible de recursos, vengan del Estado o los genere la comunidad, vayan directo a los proyectos, a las necesidades, sin que se pierda mucho en impuestos. Entonces, si intentamos hacer una síntesis de lo que exploramos hoy, nos encontramos con un marco legal para los consejos comunales en Venezuela que, al menos en el papel, es, bueno, sumamente detallado y ambicioso en cuanto a rendición de cuentas y control.
Ciertamente. Hemos visto cómo define principios claros como transparencia, control social, cómo asigna roles específicos a la UAFIC Finanzas y la UCS Contraloría Interna, cómo establece un ciclo de gestión con control permanente, cómo reafirma el poder de la Asamblea Comunitaria, cómo articula múltiples niveles de supervisión interna, social, general, estatal y cómo contempla consecuencias directas hasta la revocatoria para quien incumpla. Incluso el régimen fiscal especial va en esa línea de priorizar el fin social.
El diseño normativo parece buscar cubrir todos los ángulos posibles para asegurar una gestión responsable. Es un esfuerzo legislativo notable, ¿no? Por estructurar la participación y el control desde la base. Sin embargo, y aquí viene la reflexión inevitable, si bien la ley describe estos mecanismos con tanto detalle, poniendo procedimientos, responsabilidades, sanciones, todo tan claro,
la gran pregunta que siempre queda ahí, ¿no? Es sobre la brecha. La brecha entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. ¿Cómo se traduce todo este andamiaje legal tan complejo en la práctica de todos los días, en miles de consejos comunales? Cada uno con sus capacidades, sus recursos limitados, sus contextos políticos y sociales específicos. ¿Qué tan factible es para una comunidad promedio ejercer esa contraloría social permanente y detallada que la ley pide? Asegurar que una ley tan exigente se aplique de forma efectiva y uniforme. Bueno, ese es sin duda el desafío fundamental. Un punto crucial sobre el que hay que seguir indagando, más allá de lo que dice el texto legal.